tenemos la ley Micaela, que es la ley 27.499, que garantiza la igualdad entre los ciudadanos de las distintas provincias y se establece la igualdad entre los nacionales y los extranjeros. En este sentido, se trabaja en todo lo que potencie la vida en sociedad de una manera más plena, con equidad y libre de violencia. Y por ello, Micaela García, víctima de femicidio en Argentina, tiene su ley, porque su familia luchó para capacitar a gente que trabaja en el Estado, los agentes estatales específicamente, los distintos escalafones que hay, para que se pueda buscar una solución y que esto habilite y cambie el paradigma para con el concepto de la violencia de género. Y durante mucho tiempo han estado trabajando, y lo siguen haciendo, para buscar la equidad y generar familias libres de violencia, para alentar las denuncias, para poder reconocer la violencia. Y cuando hablamos de esto, tenemos que hablar de la decisión política que esto implica, ¿no? Hablar de la violencia de género. Y el padre de Micaela, que se ha convertido en un emblema de esta lucha, está en línea para poder charlar con nosotros, porque la ley ómnibus, obviamente que dentro de todos los aspectos que busca trabajar, ataca la violencia de género en cuanto a su abordaje y propone una modificación. Para conocer esta postura y conocer el análisis, lo vamos a presentar. Néstor, gracias por atendernos. Daniela Parra lo saluda desde los estudios de Río Negro Radio.
Buenos días, Daniela. Buenos días, audiencia.
Bueno. Gracias por brindarnos unos minutos. Sabemos que en marco de este debate en comisiones de la ley en la ley ómnibus, usted estuvo trabajando y explicando por qué es importante la ley Micaela en este país.
Sí, sí, empezamos. Nosotros creamos una fundación a raíz del femicidio de Micaela en el 2017. Desde la fundación emitimos un comunicado, digamos, porque la ley Micaela, que establece capacitaciones obligatorias para todas las personas que integran el Estado en todos sus niveles de jerarquía y para los tres poderes en la temática de género y la violencia contra la mujer, pretende ser modificada por la ley ómnibus. Y la modificación que se pretende hacer prácticamente sería lo mismo que derogarla, digamos. Uh-huh. Se pretende modificar 6 artículos de la ley Micaela. La ley Micaela tiene 11 artículos, uno de forma, por lo tanto el 60% de los artículos se intenta modificar, pero tan solo con la modificación del artículo primero haría que el sentido que tiene la ley, el motivo por el cual la ley surgió, digamos que fue a raíz del femicidio de Micaela, de mi hija, y dejó a las claras cómo que el femicidio de Micaela tal vez se podría haber evitado con personas que trabajan en el Estado con perspectiva de género, que en general esto se ve en mucha de la violencia por motivo de género que sucede, ¿no? Esta modificación del artículo primero establece que solo van a estar obligadas a capacitarse en Micaela aquellas personas que pertenecen a las áreas de género de cada organismo.
Claro.
O sea, las personas que no necesitan prácticamente la ley Micaela porque están trabajando en el área es porque conocen la temática, tienen conciencia de esta desigualdad que vos mencionabas al principio, y la otra cuestión es que no pretende trabajar el tema de la temática de género, sino solamente la violencia familiar. O sea que esto
es volver al concepto de violencia familiar.
Es volver al concepto de violencia familiar, no hacerse cargo del Estado, que en el Estado se reproduce también violencia por motivo de género. La ley 26.465 establece 8 modalidades de violencia. Tan solo se intervendría sobre una modalidad, que sería la de la violencia doméstica, pero claramente no se quiere intervenir sobre la violencia institucional, sobre la violencia política, sobre la violencia laboral, que son violencias que suceden dentro de los ámbitos estatales, ¿no? Y, uh-huh. y por otro lado, nosotros en el comunicado dijimos, digamos, la ley Micaela surgió porque hubo un juez de ejecución de pena que le dio la libertad condicional al femicida y violador de Micaela, teniendo 7 informes psicológicos que desaconsejaban esa libertad. El femicida y violador de Micaela, su nombre es Sebastián Weiner, en ese momento estaba cumpliendo condena por 2 violaciones, estaba con libertad condicional. Este juez no pertenecía a un área de género del Poder Judicial, por lo tanto no estaría abarcado dentro de la modificación que se pretende hacer la ley Micaela, ni los agentes del Estado que no tomaron una denuncia el día previo al femicidio de Micaela, del papá de una chica de 13 años en ese momento, que intentó ser violada por Sebastián Wagner, y no se le quiso tomar la denuncia, digamos, una denuncia por intento de violación de alguien que está en la calle con libertad condicional, pero que está condenado por violación. Uh-huh. Ninguna de estas personas trabaja en un área de género en su respectivo organismo.
Sí.
Y por lo tanto, descapacitar a gente que no necesita capacitar y no ser un factor de transformación como lo está haciendo la ley Micaela en el Trujillano.
Yo me pongo a, mientras lo escucho, pienso en todas las veces que se ha aplicado, que cuando no se ha aplicado el protocolo correspondiente para casos de femicidio, sin ir más lejos, donde los antecedentes no aparecen, donde la falta de capacitación de la falta de capacitación de género termina complicando una instancia judicial. Entonces sí es necesario, y en realidad después, si vos lo mirás en una contracara, decís 2024 tenemos que explicarle a alguien por qué violar está mal, ¿no? Entonces como que hay un retroceso ahora, hay una banalización, y se vio de hecho en la última campaña electoral todo el tiempo a la alusión al abuso sexual, ¿no? Y también esto va de la mano con leyes que se han trabajado como la de educación sexual integral y el cuidado de las infancias. Ahora aquí en la provincia de Neuquén este año se va a trabajar con el protocolo para poder abordar de una manera más integral el cuidado y resguardo de las infancias y de los adolescentes neuquinos para con los casos de abuso sexual infantil en las escuelas. O sea, se ha ido trabajando durante todos estos años, y cuando se habla de violencia de género, el pronunciarlo marca un precedente. Y esto, sin duda, esta modificación dentro de la ley ómnibus es un retroceso, y es querer tirar abajo todo lo que se ha trabajado, y en este caso ustedes como familia, para poder impulsar una transformación desde el Estado, que es quien debe dar garantía de una vida plena y acompañada en su defecto contenida cuando las cosas no salen como corresponde.
Y aparte de la modificación del artículo primero, caería el control de la ley Micaela en la Secretaría de Familia, de Niñez y Familia, donde estuvo el secretario en la reunión de comisiones del Congreso, donde claramente dijo que para él la violencia no tiene género. Entonces hay una mirada. Después está el discurso que dio el presidente en Davos, donde habla respectivamente de la lucha del feminismo y de todas las cuestiones. Claramente hay una cuestión ideológica, cultural, sobre la que este gobierno nacional no está dispuesto a intervenir, interrumpiendo, digamos, esta concientización que se está logrando a través de la ley Micaela, de entender que hay una desigualdad, que los varones, sobre todo los varones heterosexuales, de piel blanca, que tenemos un trabajo, tenemos ciertos privilegios que las mujeres y las diversidades no tienen. También, al hablar de violencia familiar, y contra las mujeres, digamos, porque esa parte no la han querido tocar, digamos. Y también se desconoce el tema de los derechos de la comunidad LGTBIQ+, de la diversidad. Uh-huh. Hay un montón de cuestiones que afectan el poder transformador que tiene la ley Micaela.
Después de su disertación,
hay que corregir un montón de cosas en la implementación de la ley Micaela. Es cierto, nosotros de la Fundación hemos sido muy críticos en cómo se implementa la ley Micaela en algunos lugares, pero aún así, personas que no tenían ni idea de la temática que las ha alcanzado la ley Micaela, hoy la defienden y reconocen que les cambió su forma de pensar en cómo relacionarse con otras personas.
Néstor, después de su disertación en las comisiones de la Cámara de Diputados, ¿tuvo el apoyo explícito de determinados diputados? ¿Qué breve análisis nos puede decir de eso? ¿Y cómo se procede ahora?
Sí, yo tuve una participación virtual en la comisión. Uh-huh. El martes a la mañana, cerca del mediodía, porque no me pude venir en ese momento hasta Buenos Aires. Nosotros somos Entre Ríos, estamos a 300 kilómetros de acá de Capital Federal. Me viajé el martes a la tarde. El miércoles y ayer estuve gran parte del día en el Congreso. Tuve la oportunidad de reunirme con muchas diputadas, muchos diputados de varios bloques, digamos. Hay en la previa varias posiciones: Unión por la Patria, la izquierda, irían por el rechazo pleno de la ley ómnibus, y después dentro de los otros bloques, la Innovación Federal, que tiene 9 diputados y diputadas, que nos reunimos con prácticamente, creo que eran 7 diputados y diputadas de ese bloque, que nos garantizaron que la ley Micaela, la postura de ellos como bloque no modificaba, que incluso iban a tratar de acordar con otros bloques, porque es un bloque bastante chico, de hacer un despacho de minoría para que ni siquiera se trate. Hacemos coalición federal, que es el bloque que preside Pichetto, está más o menos en la misma situación, lo mismo el bloque de la Unión Cívica Radical, muchas diputadas del PRO están tratando de convencer a que el PRO acompañe la no modificación de la ley Micaela, como votaron para tener esta ley en diciembre del 2018, donde todo el arco político votó a favor de la ley que tenemos vigente hoy, digamos. Para la ley Micaela hay un escenario favorable, por ahí estos bloques, la UCR, Innovación Federal, y hacemos coalición federal, estarían dispuestos a debatir aquellos puntos que tienen que ver con la emergencia económica, fundamentalmente, pero que no se traten estas cuestiones que no tienen que ver con esto puntualmente, digamos. Uh-huh. Por lo que yo pude entender de las reuniones que tuve, digamos, hay una mirada bastante parecida en estos bloques, es decir, bueno, en la coyuntura económica podemos acompañar algunas de las cosas, no todas de las que se plantearon en la ley ómnibus, pero lo otro, que se trate en el periodo ordinario con proyecto de ley.
Claro, como corresponde.
Que no pretenda modificar más de 300 leyes en un único proyecto, ¿no?
Exactamente.
Y a las corridas, en un periodo extraordinario de sesiones, porque lo que yo he visto en el Congreso ha sido vergonzoso, ¿no?
Néstor,
no se alcanzan a analizar toda la totalidad de los temas con profundidad como merece la ciudadanía en nuestro país.
Néstor, nosotros estamos trabajando con la ley Ómnibus y, bueno, en marco de esto queríamos dialogar con usted. Es muy valioso lo que han hecho y la forma en la cual intentan resignificar día a día lo que lleva la ley Micaela, y es muy valioso en los espacios de formación para poder básicamente vivir mejor, más seguros dentro de nuestros hogares, más involucrados con quien padece la violencia de género. Y frente a esto, bueno, no daremos un paso atrás respecto de la lucha que se lleva todos los días, así que le agradecemos la comunicación, la predisposición y quedar nosotros a predisposición como medio para poder acompañarlos en esta lucha.
No, gracias por la nota, por el interés y disposición para cualquier otro momento.
Muchísimas gracias. La ley Micaela funciona en este país. Mientras estamos trabajando esto, el gobernador de Santa Fe se santió a todos los trabajadores que estaban capacitando de la ley Micaela. Esta postura política de querer intentar desprestigiar la lucha del colectivo feminista es una clara postura frente a los casos de violencia de género que justamente necesitan el aval del sistema para poder seguir operando de esta manera. En este sentido, el 144 funciona las 24 horas, los 365 días del año, es lo que corresponde. Frente a ello, se alienta a la denuncia, al acompañamiento y, por supuesto, vamos a seguir trabajando con este tema. 9 de la mañana con 24 minutos en todo el país.